From the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh. I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I love to let it go.
Momento de política y punto aquí en Punto de Encuentro.
En un año de cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque al fin y al cabo, esto es política y punto.
Bienvenido, estimadísimo experto Mauro Casa.
Bueno, hay expertos y hay después los expertos. Invitados que tenemos también, lo que se puede.
Nosotros
siempre de terraza, nunca se
trata. El placer que nos genera, le hablo por todos, tenerte
terminarte
presencial
de comer
acá.
Terminar de masticar el escudo.
Che, qué rico que está
tranquilo.
Eso.
El cafecito. Berreiro y Chucarro.
No los
Berreiro y Chucarro de Viscosería 21.
Tremendo, tremendo. Muy rico, muchas gracias.
No, por favor, aclarita.
Bueno. ¿Qué nos traes?
Bueno,
lo planteamos antes de ir a la pausa.
A ver, estaba pensando un poco cómo... a ver, para ordenar desde este lugar. Todos los gobiernos tienen, como uno puede pensar, ciertos círculos concéntricos, ¿no? Como de los núcleos de poder, desde que en general arrancan en la torre ejecutiva y que luego se van ampliando, ¿no? No todos los actores del gobierno tienen el mismo peso, ni todos los actores del gobierno tienen la misma capacidad de incidencia en las estrategias que plantea el Ejecutivo. Entonces, yo venía pensando qué pasa, por qué vemos dentro de este gobierno del Frente Amplio, este gobierno de Orsi, como que hay actores que parecieran estar tocando diferentes partituras, ¿no? Como que vos ves dentro del mismo gobierno algunas necesidades. Por ejemplo, este es un gobierno que, como hemos hablado muchas veces, está muy signado por el hecho de no tener una mayoría parlamentaria propia, ¿no? Entonces, eso marca todo, toda la agenda del gobierno. Es como el centro de la conversación todo el tiempo. El gobierno tiene que lograr pasar su agenda en un parlamento donde no tiene mayoría propia. Por lo tanto, vemos constantemente al presidente y a su círculo más cercano muy abocados a intentar sortear ese problema, ¿no? Los vemos trabajando arduamente para ver cómo consiguen, en cada caso, una mayoría parlamentaria.
¿Por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, cuando veíamos en las semanas pasadas al presidente haciendo un trabajo muy denodado de acercamiento con los intendentes. Es decir, bueno, un camino ahí que podía facilitarle, obviamente no te asegura nada, pero te facilita decir, che, les tiro un cable a los intendentes, esperando, sabiendo que los diputados del interior son muy cercanos con los intendentes del interior. El diputado del departamento de Durazno, en general, es un diputado del intendente de Durazno. El diputado de Paysandú es un diputado del intendente de Paysandú. No te asegura que esos diputados se vayan a dar vuelta, entre comillas, y votar con el oficialismo, pero te permite generar un puente.
Lo intentás, por lo menos.
Exactamente. Lo mismo cuando, unos meses atrás, veíamos Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, desfilando por Torre Ejecutiva, yendo a reunirse con Orsi, con Pacha Sánchez, bueno, está bien, es lo que el gobierno tiene que hacer, ¿no? Es como el corazón de su estrategia en este momento, es asegurarse esa mayoría parlamentaria en el caso a caso. Ahora, ¿dónde veo un ruido? Veo un ruido cuando ves que esa intención y esa necesidad que tiene el gobierno, que tiene el Poder Ejecutivo, no siempre pareciera haber cascadeado al resto de los actores del oficialismo. Es como que no están todos
alineados en ese
cinchando
camino
con la misma fuerza para lograr ese cometido.
Así como me diste un ejemplo de cómo sí se está trabajando, ahora decime un
ejemplo. Y bueno, por ejemplo,
¿quién es disonante?
Y son disonantes, por ejemplo. Y acá es donde me genera extrañeza. Los propios senadores del MPP, que son los, que lo dijimos también siempre en este programa, los hombres y mujeres del presidente, o sea, los senadores, la bancada del MPP, que es enorme, que ya lo hemos discutido mucho, tiene que ser la bancada más oficialista de todas. ¿Por qué? Porque el presidente Orsi es un presidente del MPP, su entorno es un gobierno del MPP. Ahora, cuando la semana pasada, después de todo el lío de entre Sebastián da Silva y Nicolás Viera, que, bueno, en el cual ustedes fueron importantes protagonistas en esa resolución, pero cuando más o menos el tema empieza a acomodarse y decir, bueno, se logra una sesión en la cual más o menos sin vencidos ni vencedores logran sacar una declaración diciendo no nos peleemos, muchachos, a favor de todo lo bueno, en contra de todo lo malo, en fin, a los pocos, a la mañana siguiente nos desayunamos con que desde la bancada oficialista se impulsa a aplicarle el artículo 115 al senador Da Silva. Que más allá de la discusión de fondo, que uno puede estar
sí,
a favor
o en
contra...
¿Qué generó la reacción de la oposición
diciendo...
Esto estaba saldado, ¿qué se está jugando?
Exactamente,
claro.
Venimos de una sesión ayer, donde más o menos nos pusimos de acuerdo en que no nos vamos a putear más y vamos a tratar de llevarnos mejor, y ustedes vienen a la mañana siguiente a aplicarnos el artículo a nosotros le vamos a aplicar el artículo a ustedes y nos vamos de la negociación parlamentaria. Entonces, yo ahí me pongo en los zapatos del presidente Orsi y digo, muchachos, vamos arriba, o sea, denme una mano, ¿no? Estoy tratando de surcir por distintos canales...
Pero no le falta comunicación interna.
Es un tema de comunicación y es un tema de alineamiento. Y creo que ahí empieza a jugar algo que me parece que es importante, que es decir, el MPP, que es un grupo político enorme y que es una bancada inmensa y que tiene muchísimos cargos en el gobierno, bien ganado, porque se ha ganado a fuerza de voto, porque es el sector más grande del Frente Amplio, está sufriendo un proceso de falta de conducción. Es claro que con la muerte de Mujica...
No
claro, el tema es que la muerte de Mujica, un poco la salida de Lucía Topolansky de la política más visible, genera un vacío allí. ¿Por qué? Porque Orsi, primero que Orsi es el presidente de la República, no está para conducir el MPP. Segundo, que Orsi nunca condujo el MPP. No era. Orsi,
nunca. Ni siquiera el
heredero natural.
Ni siquiera la dirección. No. Está bien lo que dice Lucho. Orsi siempre fue un pollo del MPP, un niño mimado del MPP. Era un hombre, un candidato. Pero nunca estuvo mucho en la cocina del MPP. Quien hacía ese trabajo era Alejandro Sánchez. Sánchez era más cercano con Topolansky y otras figuras del MPP, más jóvenes, que sí estaban más en la cocina del partido, ¿no? Del sector, del movimiento. También uno se pregunta hoy, ¿le corresponde a Alejandro Sánchez tener que hacer ese laburo al día de hoy cuando está en Secretaría de Presidencia teniendo que entender los temas del gobierno? Y bueno, claramente hay algo ahí que no está bien resuelto. Cuando uno ve entre figuras que son muy próximas, no estoy hablando de que se te descolgó Óscar Andrade o se te descolgó Constanza Moreira, porque esos son senadores que no son tan cercanos al oficialismo. Son del Frente Amplio, pero siempre tienen agenda propia.
No, y están para jugar otro rol.
Y están para jugar otro rol, exactamente. Es que esos senadores tengan otra agenda y tengan otro vínculo con la oposición y otro tipo de discurso, es esperable. Y Orsi no los va a ir a alinear a ellos. Con que estén los votos cuando tienen que votar, ya está. Ahora, que no se te alineen los Cayani, los Sabini, los Betiana Díaz, esos son los senadores que si vos... ahí es donde yo me pregunto qué es lo que está pasando, por qué tenemos como diferentes partituras y parece que la prioridad del Poder Ejecutivo es muy clara y la de los senadores del oficialismo no tanta.
Ahora yo te pregunto, el MPP no fue siempre así. Medio olla de grillos, quiero decir, claro. Con gente cantando y diciendo sus cosas, y es tan grande además en tamaño el MPP, que no fue siempre así, que salían diferentes personas a decir diferentes cosas. O sea, no me extraña que no haya ni alineamientos, aunque observo lo mismo que vos. El presidente haciendo un esfuerzo por negociaciones, Alejandro Sánchez por otro lado, y después otros actores saliendo a pelearse en el discurso con la oposición.
Sí, está bueno lo que planteas, porque el MPP tiene un tamaño que le permite ser como una réplica del propio Frente Amplio, ¿no? Sí. Así como en el Frente Amplio tenés los moderados y radicales, en el Frente Amplio tenés los que le pegan con una pierna y los que le pegan con la otra, siempre hubo. En el MPP lo mismo, porque el MPP hoy es como un mini Frente Amplio, tiene lo mismo. Tenés desde Odone, que es el ministro de Economía que impulsó el gobierno, tenés desde Blanca Rodríguez, que obviamente no están en el MPP, pero también entró por la lista 609, que tiene un perfil de moderación, de conversación. Tenés a todos los grupos aliados que están cercanos, como Cristina Lustenberg, como hoy en día la Bertín de Artista, y después tenés otros perfiles, ¿no?
MLN.
Más MLN. Sí, creo que queda, hoy en día ya le queda muy poco al MPP del viejo MLN, por lo menos a nivel de líderes, ya no están, ¿no? Y los que quedan están como muy apartados. Y ahí hay como un poco de secretismo que siempre les gusta a los tupamaros, de quién es, quién no es, ¿viste? Como esa cosa que siempre juegan un poco en las sombras de que cuando sale un comunicado del MLN, y bueno, pero ¿quién lo firma? ¿Quién es el MLN? A muchos no se sabe, como que les gusta un poco ese juego de la tatucera, ¿no? Pero es real lo que vos decís. Hay algo de eso que es funcional y que sobre todo funciona en periodo electoral, que es cuando, bueno, cuando uno tiene un discurso un poco laxo. El MPP además siempre fue y se reivindicó como movimiento y no como partido. No es el Partido Comunista, no es el Partido Socialista, hay una línea.
Centralismo democrático.
Que hay una discusión, y cuando el Partido Comunista tiene una línea, tiene una definición, los diputados, los senadores, ya está. O sea, ya sabés lo que van a decir, ya sabés lo que van a votar. Van a votar o van a decir la línea del partido. En el MPP eso nunca fue tan claro. También le ha costado, ¿no? Al MPP, que en todos los gobiernos del Frente Amplio, siempre que hubo disidencias, o hubo cortes, o hubo gente, diputados o senadores, que se fueron del oficialismo, que se fueron, que se pasaron a filas blancas, siempre fueron del MPP, ¿no? Eso es real, porque bueno, es parte del juego.
Si el MPP tuvo el quiebre con Fernández Huidobro.
Ni que hablar,
cuando
sí,
se abrió Fernández Huidobro del MPP.
Sí, sí, que no se fue del Frente Amplio, pero sí se fue del MPP. Yo me refiero al caso de Jorge Sarabia en su momento, al caso después de Gonzalo Mujica, ¿no? Veces en las cuales...
Bastó que fueran disidentes que terminaron hasta siendo vistos como traidores.
Exactamente.
O sea, no tienen más remedio que irse.
Exactamente. Bueno, sí, no sé si no tienen más remedio. Lo que pasa que ahí lo que te muestra...
¿En qué lugar te quedas?
Y no, lo que te muestra es cuáles son los vínculos de esa sociedad, ¿no? ¿Qué niveles de compromiso tienen esas figuras que muchas veces se arriman a un fuego que calienta, porque es evidentemente que es el fuego que más calienta y donde más te permite poder acceder a una banca, pero después cuál es el nivel de compromiso que tienen sus actores con la agenda que puede tener el PP? Y la pregunta es, ¿cuál es esa agenda? Hoy en día... Como decías, Orsi no integra ni siquiera la dirección nacional del MPP. El trabajo ese de zurcido fino en la interna lo ha llevado adelante mucho más Luciano Polanski que otros. Incluso, sí. Si se quiere, la figura de Mujica es más parecida a la de Orsi en alguna manera. Es del MPP, es el fundador, es la cara visible, era la cabeza ideológica, filosófica, pero no se ocupaba mucho de la vida interna del movimiento. Se ocupaba más del trabajo hacia afuera, hacia la sociedad y hacia otros actores. Sí. Entonces... Me parece ahí que a mí lo que me llama la atención es que incluso uno lo ve hasta generacionalmente, hay una barra, la vieja barra joven del MPP, valga la redundancia, que en su momento era la barra joven del MPP, que ya no son jóvenes, son 40, 50 años, pero que antes se decían los primeros gobiernos del Frente Amplio, la barra joven, que era Tati Savini, el Pacha Sánchez, los Casiani, Valdomir, todos esos gurises más fogueados en los años 90, en las luchas estudiantiles, en las ocupaciones de la Reforma Rama, que hoy están ocupando las primeras planas del gobierno, y uno sabe que esa gente milita junta desde hace 20, 30 años, o sea, son muy cercanos, son compañeros, son amigos. Ahora dice, ¿cómo puede ser que allí se estén viendo cortocircuitos? A mí me llama un poco la atención, que a tan pronto en el gobierno ese surcido esté visible, y pienso que ahí eso está como faltando colaboración de parte de los senadores más cercanos al presidente, a no solo la agenda del gobierno, sino a la estrategia del gobierno, a pasar a actuar en consonancia a la estrategia del Poder Ejecutivo.
Ahora, la pregunta es, más allá de lo que decía antes, que el MPP medio que siempre fue así, y vos decías, bueno, esto se conoce de hace mucho tiempo, ¿no está disparada ya la interna y el perfilismo de cada uno de estos protagonistas hacia adelante?
Y bueno, esa puede ser una forma de verlo. Lo que pasa que ahí, si esa fuera la razón, es un error, ¿no? Porque primero,
sí, claro,
que nada,
bueno, pero...
primero que están todos en el mismo barco, ¿no? Que es el barco de que el Frente Amplio haga un buen gobierno y de que el MPP esté a la altura de la responsabilidad histórica que tiene por el peso que tiene en este gobierno. O sea, el MPP no le va a poder sacar la pata al lazo si el Frente Amplio no hace un buen gobierno.
Claro.
Porque es un gobierno que es del MPP.
Pero errores cometen igual en la trayectoria política.
Sí, por supuesto. Ahora, pero que vos estés pensando que la prioridad sea, bueno, voy a ver cómo me quedo con este botín enorme, que es verdad, ser el día de mañana cara visible o líder o primer senador
enorme.
O lo que sea,
del
sector más grande de la política uruguaya, por supuesto que es un premio enorme y por supuesto que los políticos tienen derecho a tener ambición respecto a sus propias carreras. Ahora, es poner la carreta ante los bueyes, ¿no? Porque es lo que decimos. El Frente Amplio está en una encrucijada donde sabe que tiene que hacer un buen gobierno. Un gobierno que más o menos pueda atender 3 o 4 temas importantes de la vida del país para ser competitivo dentro de 5 años. Si no lo hace, nada. No hay nada para nadie. Digo, no, es como un juego un poco ahí de suma cero, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo en el verano, y a principio de año comentábamos algunos algunos episodios un poco menores y exabruptos de en un momento de algunas legisladoras del MPP, y uno decía, qué raro que nadie acá llame un poco la atención de decir, che, estamos arrancando el gobierno, nos estás complicando con declaraciones que no tienen nada que ver. Y bueno, y esa tónica parece estarse repitiendo, como que esa llamada o ese rezongo, por poner un nombre, que no llegó en ese momento, probablemente por algo esas actitudes perduran, empieza a configurar un problema. Y es un problema que está demasiado cerca del círculo principal de poder del presidente. Claro. O sea, si este problema lo trajeran desde el Partido Socialista, desde Casa Grande, el Partido Comunista, bueno, está. Lo que decía, que esos son otros perfiles, juegan más libres, son oficialismo, por supuesto, le van a votar al gobierno sus leyes, pero uno no les puede pedir que no tengan una crítica o que no tengan un matiz o lo que sea, porque siempre lo tuvieron. Ahora, de la gente más cercana al presidente, el episodio de la semana pasada, al día siguiente de que se había logrado apaciguar las aguas con un tema que le complicaba al gobierno, porque está por entrar la ley de presupuesto al Parlamento, y necesita poder llegar a algunos acuerdos con la oposición para que al menos la ley de presupuesto cuente con apoyos, es como que no se entiende.
¿Viste? Pero entonces, a ver, por parte de esa gente cercana, ¿por qué lo hacen? Porque dicen, bueno, yo no tengo un bozal y puedo despegarme de lo que hay que hacer, como decís vos, o sea, porque no creo que quieran generarle un perjuicio a Orsi.
No, claro, no es eso.
Está claro lo que vos decís, ¿no? Y no solamente ha pasado ahí, pasado en el gobierno anterior, ahora tenemos a Graciela Enchi, que en un momento de repente agarran e irrumpen con algo que es perjudicial para exactamente,
claro,
para el momento del oficialismo. O sea, no es nuevo, pero ¿por qué lo hacen? O sea, porque es, como decía el bicho,
un error.
Es parte de la idiosincrasia del MPP, y si yo pienso esto, voy a ir con esto, por más que... O sea, ponen arriba de la mesa que pueden estar perjudicando al presidente.
Y bueno, no lo sabemos, ¿no? A veces los motivos siempre son inescrutables, los motivos por los cuales las personas...
No, pero capaz vos que es en la mesa chica has tenido una conversación, sí, y dices, che, vos...
Uno puede tener hipótesis. Lo que dice el bicho es una hipótesis así desconfiada, pero que tiene asidero. Es decir, bueno, también te estás disputando esta bolsa enorme para más adelante, porque el gobierno de Orsi, sea bueno o sea malo, va a durar 4 años y medio, que es lo que le queda. En Uruguay no existe la reelección. Es un sector del cual... El presidente no es el líder del sector, es el candidato, es el presidente, pero no es el líder del sector. No pareciera Orsi tampoco tener la vocación desde la presidencia de construirse o de erigirse, por lo menos como líder dentro
del MPP.
Como
una figura magnánima.
Y,
claro,
y no lo ves, por ahora no lo ves en ese proceso de construcción de poder, de legitimarse y construir poder.
Eso que por un tema de la personalidad de él, porque también te puedo decir otra, con más allá de que con su carisma o su imposición de figura... ha tenido decisiones que marcan la cancha,
que
¿no? Cuando le dijeron, era el speech de campaña, ¿no? El MPP lo va a manejar, esto va a ser un gobierno a manejar.
No,
y
no está pasando.
Y el MPP salió a defender a Cairo, a respaldar a Cairo, y la decisión de Orsi hizo nada menos, por ejemplo, que tener un baño de realidad Fernando Pereira, y sí, se ve que nos equivocamos.
Totalmente,
no le dimos bolilla al... O sea, entonces, más que con acciones, más que con el parecer... ¿No?
Eso que decís es tal cual, y Orsi demostró muy pronto en el gobierno que no iba a ser un gobierno manejado por la barra del MPP, ¿no? Cuando tuvo que sacar así a Cairo, que es una persona muy cercana al presidente, a Sánchez, compañera y amiga de ellos de toda la vida, y bueno, lo hizo, ¿no? Se tomó sus 48 horas y fue para adelante con una decisión que la barra no estaba de acuerdo.
No, ni Betiana Díaz, ni Cayani, ni Fernando Pereira.
Y los Orsay, ¿no? Porque todos habían salido a tuitear a favor de Cairo.
Por
y
eso.
Es el presidente, y toma la decisión.
Digo, con acciones marcó la cancha también.
Sí, está bravo, ¿no? Que si no tenés alineada a la gente más cercana, más difícil es pedirle a los que no están en ese círculo tan concéntrico.
Interesante tu análisis, Mauro. Muchísimas
gracias.
Esto fue Política y Punto, en Punto de Encuentro.